Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Quiero comenzar una serie hoy que voy a continuar quién sabe cuándo. Pero no importa, no hay ninguna prisa, ¿verdad? Así es que quiero hablar de la serie de quién es un cristiano de verdad, la serie de la que vamos a hablar. Y cuando digo de verdad, lo digo a propósito, ¿verdad? Vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos caminando de lo que se trata. El estudio de este mediodía se llama: no hay Jesús sin Evangelio y no hay Evangelio sin Jesús. Quiero que tenga eso en mente, por favor. No hay Jesús sin Evangelio. No hay Evangelio sin Jesús. Vamos a ir caminando despacito, sin ninguna prisa. Hechos capítulo 11, versículo 22, leo para ustedes. Dice la palabra así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué lindo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo con él a Antioquía. Y ponga atención al versículo 26, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron, ¿a cuánta gente? A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez. ¿En qué lugar? En Antioquía. La palabra cristiano en el Nuevo Testamento aparece únicamente 3 veces. La palabra cristiano. Pero la palabra discípulo aparece 254 veces. La idea es que Jesús no nos mandó a ser cristianos. ¿Amén o no amén? Porque si yo pregunto cuántos son cristianos aquí, yo le aseguro que todo levanta la mano. Pero también si yo me voy a un bar de la ciudad, si me voy a un antro de la ciudad y pregunto cuántos son cristianos, ¿usted cree que levantaría la mano también? Yo creo que sí. Jesús no nos ha mandado a ser cristianos. Jesús nos mandó a ser discípulos. Padre, al comenzar este estudio, quiero depender del Santo Espíritu de Dios. Entiendo la importancia, la profundidad, la necesidad y la urgencia de un mensaje como este. Háblanos al corazón. Permite que podamos disponer nuestra mente y nuestro corazón en esta hora, de tal manera que podamos dejar que el Espíritu nos hable. Que no sea el pastor, que sea Dios hablando al corazón nuestro y mostrándonos la necesidad imperante de tomar nuestra fe con la seriedad necesaria. Bendícenos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, y declaramos que no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién es verdaderamente un cristiano y quién no? Satanás, el enemigo de la iglesia, ha hecho creer a muchas personas que son cristianas cuando en realidad no lo son. Y quiero que entienda las palabras que le voy a decir. No es mi intención fastidiarle la vida a nadie. No es mi intención. ¿Ok? Yo lo que vengo en esta oportunidad es a darle una enseñanza de la palabra, que se la lleve usted para su casa Y es más, que no ande pensando ni en su mujer, ni en su suegra, mucho menos. Que no ande pensando en su nuera, ni en su yerno. Piense en usted nada más. Ponga a Dios delante de usted. No se meta en pleitos conmigo, por favor. El mensaje va a quedar grabado para que usted lo escuche las veces que usted quiera. Pero quiero que se confronte usted delante de Dios, delante de su palabra y delante de su evangelio. Quiero ser claro en estos minutos que nos quedan, y he preparado esto con mucho cuidado. Cada palabra puesta en su lugar para evitar contrariedades o ambigüedades también en esta situación. Es responsabilidad, creo yo, de todo pastor proclamar en nuestros púlpitos lo que dice la Biblia acerca de ser creyente. No qué dice usted, no qué piensa su abuela acerca de esto, sino qué dice la Biblia con relación a ser cristiano. Quiero decirle que no es mi objetivo decir en esta tarde quién es cristiano y quién no es. No, ese no es mi objetivo. Pero al menos que cada uno de nosotros haga una evaluación en base a la Biblia y nos demos cuenta si verdaderamente estamos en la fe. Y sea, mire, usted no tiene que convencerme a mí. Yo no quiero. Usted no tiene que convencer a su mujer. No es necesario. Usted no tiene que convencer a su marido ni convencer a sus hijos. No. Eche un vistazo usted. Y espero en el nombre del Señor que este no sea un mensaje que le entre por un oído y le sale por el otro. Que es la costumbre que todos tenemos. De escuchar 1,484,000 sermones y que al final del día no sepamos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice las siguientes palabras. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Mire usted, examinaos, ¿qué dice la Escritura? A vosotros mismos si estáis en la fe. Yo no puedo examinar a nadie, aunque la Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Hay ciertos indicios que la palabra del Señor me brinda como para saber quién es y quién no es, pero no debe ser mi objetivo, porque también dice la palabra que no juzguemos para no ser juzgados. Y además ninguno tenemos la limpieza total y absoluta como para poder juzgar a alguien más, pero por sus frutos se conoce a las personas. Hay gente que vive creyendo que son cuando en realidad no son nada. Es un engaño de Satanás el diablo en nuestros días. Yo se lo voy a explicar despacito. Al final, que no le quepa duda, va a entender a lo que me refiero. Examínese a usted mismo si está en la fe. Pruébese a usted mismo. ¿O acaso usted no se conoce a usted? Por supuesto que se conoce a usted mismo. Véase usted en el espejo. Hable con usted mismo. ¿Quién es usted en realidad? ¿Está siguiendo usted verdaderamente esta palabra? ¿Está obedeciendo verdaderamente al Señor? ¿Está agradando usted al Dios que le salvó? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos pensando? ¿Y qué cosas estamos haciendo? Examinaos, dice el versículo. Probaos, dice también. ¿Acaso no saben ustedes que Jesucristo vive en ustedes? Al menos que estéis reprobados. Al menos que usted crea que sí, pero en realidad no. Ahora, quiero mostrarle una parábola que nos va a abrir un poquito más el entendimiento acerca de personas que creen que sí, pero que verdaderamente no. Ok, vamos a irnos a Lucas capítulo 18. Y si usted quiere ver en la pantalla, está bien. A mí me gusta siempre que muevan sus dedos con la palabra, que se acostumbren a conocer las Escrituras, pero es importante que se lleve esta enseñanza. Lucas capítulo 18 en nuestras Biblias. Vamos a ver el versículo 9. Esta es una parábola que el Señor nos habla y quiero que le ponga atención porque encierra muchas cosas muy lindas. Y dice la Escritura de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, si está John por ahí, por favor, me lo consiguen, papaditos, y me puedes ayudar. Siento pesado el micrófono, John, por favorcito. Ahora, quiero que me ponga atención a esto. Dos personas, dos, fueron al templo para ser justificados, dos. Si fueron dos personas al templo, es porque los dos creían que eran religiosos. ¿A qué fueron al templo? Fueron para ser justificados, los dos. Pero le hago una pregunta. ¿Cuántos fueron justificados al final? No le escucho. Oh, pero los dos pensaban que eran. ¿Pero cuánto fue justificado? Uno. Pero los dos creían que eran. ¿Pero cuántos fueron justificados? Uno. Ahora, veamos un poquitín la vida del que no fue justificado, que creyó que era. Vamos a ir despacio en el texto. Versículo 10. ¿A dónde subieron? Ah, o sea que este que creía que era, fue a la iglesia, ¿sí o no? Fue a la iglesia. Hermanos, ¿cuántas veces fue? Yo no sé. Pero fue. ¿Y sabe por qué fue? Porque creía que era. Le hago una pregunta. ¿Fue justificado al final, sí o no? Esté conmigo, por favor. En el versículo 11. Dice, oraba. ¿Está conmigo? Iba al templo. Y oraba. ¿Fue justificado o no fue justificado? Talk to me. No, pero él creía que era, ¿verdad? Ok, fíjate. Iba al templo, oraba. Versículo 12. Más de lo que hace usted y más de lo que hago yo. Ayuno dos veces a la semana. Y no solamente ayunaba, también dice que daba los diezmos de todo lo que ganaba. Él pensaba que era, pero no era. Porque al final, ¿sabe cómo se fue? Se fue sin ser justificado. Este es mi punto en esta hora. Yo no gano nada con decirle la palabra que le estoy diciendo. Simplemente advertirle, eso es todo. Porque al final del día, déjeme decirle algo, quien va a entregar cuentas es usted, no soy yo. Yo voy a entregar las mías, usted va a entregar las suyas. Y es importante entender si verdaderamente somos o no somos, hermano. Todos los diezmos de todo. Esta parábola nos muestra a una persona que creía que era un religioso auténtico, pero cuando pasó por el filtro del Señor Jesucristo, dijo, no, este hombre no es. ¿Y por qué razón no es? Bueno, el Señor dice más adelante, en el versículo 14, uno descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Este hombre tenía el corazón lleno de orgullo. Tenía el corazón lleno de soberbia. Veía de menos a las otras personas. Yo no soy como este, yo no soy como el otro. Hay gente que toda la vida anda viendo la hipocresía de otras personas. Yo no soy como aquel, yo no soy como... Hermano, piense en usted mismo por amor de Dios y deje tranquila a la gente. Pero piense en usted. Porque mire, juzgando a todas las personas, va a llegar al final del día usted con problemas usted, hermano. El problema no es la gente, el problema es ese malestar dentro de su corazón, esa envidia, esa roncha, como dicen, dentro de usted mismo. Este hombre pensó que sí, iba al templo, diezmaba, ayunaba, oraba, mire todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque era religioso. Pensó que eso le iba a justificar. Cuando pasa por el filtro de Jesús, Jesús le dice, no, no puedes ser justificado. ¿Por qué? Porque no has limpiado tu corazón todavía. No ha limpiado tu corazón. Tú sigues siendo la misma persona que has sido toda tu santa vida. Y para entrar al reino de Dios, hay que ser justificado con la sangre de Jesús. Para entrar al reino del Señor hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Ahora, ¿quién es un cristiano verdadero? Es lo que estamos hablando. ¿O quién es un cristiano de verdad? Porque hay muchos cristianos que son de mentiras. Y le voy a decir, los que no son cristianos. Lo que no es ser un cristiano. Por ejemplo, ser buena gente no lo hace a usted cristiano. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a este libro. Ser buena gente, y le digo por qué razón, porque, perdóneme, pero la religión tradicional en la que nacimos la mayoría de nosotros cometieron prácticamente el mismo mal que se cometió en el huerto del Edén, ¿verdad? Que nos metieron un chip equivocado y desde entonces todos somos unos grandes pecadores, pero nos enseñaron cosas que no son. Es por eso que en el mundo latinoamericano, cuando usted le quiere hablar del Evangelio a una persona latina, usted le pregunta del Señor, le pregunta de la salvación. Lo primero que le contesta es, yo soy buena gente, yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. ¿Sí, quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de que si usted es bueno, usted es malo? Ser buena gente no lo hace a usted cristiano. Escúcheme esto que puede sonar raro a sus oídos. En el infierno hay mucha gente buena. ¿Y por qué, pastor? Porque nadie va al cielo por ser bueno y nadie va al infierno por ser malo. Al cielo se va por depositar su fe y confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al infierno por haberlo rechazado y no haber vivido una vida como la palabra nos manda. Entonces hay mucha gente que se justificó, al igual que este fariseo, se justificaron a sí mismos. Yo no soy como aquel. A mí me han dicho en varias oportunidades, yo soy mejor que mucha gente que usted tiene en su iglesia, pastor. Eso me lo han dicho. Yo me comporto mejor que como se comportan muchas personas que asisten a su iglesia. Son buenos, pero eso no lo justifica. Ser bueno no significa ser cristiano. Ser religioso no lo hace a usted ser cristiano, porque no es lo mismo religión que fe. Tener altos valores morales no lo hace a usted ser cristiano. Ser hijo de pastor no lo hace ser cristiano. Que su mamá, que su mujer, que su abuela fueron cristianos, tampoco lo hacen a usted cristiano. Ayudar a la gente no lo hace cristiano. Hay muchas entidades que no son religiosas que ayudan a los demás. Y además quiero decir algo para que lo entienda, aunque me odien algunos después por las redes sociales. Ser católico no lo hace a usted ser cristiano. Eso es un invento que todos tenemos para decirle a la gente, a mí no me habla de su religión. Porque cada uno que yo me encuentro que le pregunto, y usted, alguna vez, no, yo soy católico, y la pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que fue a misa? Déjeme ver, no son nada, hombre. Lo que pasa es que es una manera de querer decir, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero desmadrar mi vida, yo quiero ir al antro de perdición, yo quiero hacer lo que yo quiera, pues, y no me diga nada, por favor. La tradición no lo hace a usted ser cristiano. Ahora, quiero que entienda este punto que le voy a decir en este momento, porque esto es crucial para el mensaje de ahora. Es crucial. Y es el título del mensaje. No hay Jesús sin evangelio. Escuchen, y no hay evangelio sin Jesús. ¿Ok? No hay Jesús sin evangelio. ¿Qué quiero decir yo con estas cosas? Que a Jesucristo nosotros lo conocemos por medio del evangelio. El evangelio me revela a Jesús a mí. Entonces, no hay Jesús sin esto. ¿No es cierto? No hay Jesús sin evangelio, pero tampoco hay evangelio sin Jesús. Por los evangelios yo conozco cómo fue que Jesús llegó a la tierra, qué fue lo que hizo, cómo vivió, cómo escogió a sus discípulos, cómo escogió a los apóstoles, cómo fue que Él vivió acá, cómo fue que fue a la cruz, cómo fue que Él resucitó, ascendió a los cielos. Eso me lo revela el Evangelio. Quiere decir que no hay Jesús sin Evangelio. Está conmigo en ese sentido, hermano. Pero también el Evangelio me enseña quién es un verdadero cristiano o un verdadero discípulo. Y este es el problema de los cristianos modernos. Fíjate, yo no puedo decir, yo creo en Jesús, pero no creo en los evangelios. Usted no puede decir eso. Está negándose a usted mismo su propia palabra. Porque no hay Jesús sin evangelio. Lo que implica, escúcheme, que yo no puedo decir yo creo en Jesús, nada más. Y no me importa qué es lo que la Biblia diga acerca de otras cosas. No se puede, porque no hay Jesús sin evangelio. No hay evangelio sin Jesús. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, yo no puedo ser seguidor de Jesucristo si primero no me voy a los evangelios para ver qué dice Jesús de cómo yo puedo ser un discípulo de Él. ¿Está conmigo? Porque no hay Jesús sin evangelio. Yo no puedo adoptar un cristianismo a mi manera. Yo tengo un sermón que anda rodando por ahí que se llama algo así como el Evangelio según San Usted, creo que se llama ese mensaje. El Evangelio según San Usted. ¿Sabe por qué razón? Porque hay gente que dice, es que para mí. ¿Y quién está preguntando usted? Es que lo que yo creo. ¿Y quién le está preguntando qué cree usted? No hay Jesús sin qué, sin evangelio. Y no hay evangelio sin Jesús. Lo que implica que es esta palabra la que me indica cómo es que yo puedo ser un discípulo. No lo que le dijo su abuela, no lo que le dijo su tía, no lo que le dijo su suegra. Es lo que dicen los evangelios. Fíjate que el problema de nuestros días es que la gente anda buscando una cruz moderna. Andan buscando una cruz que no pese. Es cierto, a vos te entregan tu cruz en el evangelio. No, pues ¿quién va a andar cargando semejante cosa? Y yo tan chaparro que soy, gran animalón que me dieron. No, por favor, mire, cámbieme, yo quiero una crucita así, ¿verdad? Algunos la andan colgando aquí en el cuello, ¿no es cierto? Porque ese es el evangelio moderno. ¿Sabe qué busca la gente hoy en día? Evangelio sin compromisos. Déjeme hablar un poquito de un orgullo santo. No hay semejante cosa. Pero le voy a decir algo. Nuestra iglesia, hermanos, para gloria de Dios lo digo, es una iglesia que le ofrece a toda la comunidad la oportunidad de ser, aunque sea un poquitito más cercana a las enseñanzas del Nuevo Testamento. No cualquier persona le gusta nuestra iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque dicen que somos muy exigentes. Hay mucha gente que piensa, ¿y cuál es la gran fregadera? Que hay que estar ahí el mediodía, que hay que regresar a las 6 de la tarde, y luego el miércoles quieren que uno venga, y para colmo dicen que los viernes hay que estar clavado en una casa. ¡No! Ahora, con el permiso suyo, yo no sé qué tipo de cristianismo vive usted, pero una cosa le quiero decir, no hay Jesús sin evangelio. Y si usted está viviendo un evangelio, aparte de lo que está aquí, acuérdese de lo que estamos hablando. No vaya a ser que al final del día usted diga que es cristiano y usted no resulte siendo absolutamente nada. Que usted sea una persona como ese fariseo, que fue al templo, oraba, ayunaba y diezmaba, pero al final del día se fue sin ser justificado. What a waste. Qué desperdicio. Porque si yo digo, bueno, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, Señor. Ah, ¿quieres ser mi discípulo? Sí. Pues entonces toma tu cruz, sí, pero dame una chiquita, por favor. Va, está bien, te voy a dar una chiquita, pues. ¿Y cómo tengo que ir a la iglesia? Mira, en la iglesia primitiva habían cultos todos los días. No, yo solamente quiero el domingo nada más. Está bien, el domingo pues. Pero puedes pasar todo el día. No, yo solo quiero el culto de las 10 a las 11 nada más, por favorcito, 10 a 11, por favor, por favor. Está bien. Pero quiero que me sirva. Yo no tengo tiempo porque estoy bien ocupado con un montón de cosas, por favorcito, por favorcito. Está bien. ¿Qué evangelio vive usted, por amor de Dios? Usted no tiene ni papa, Señor. ¿Sabe qué? Reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. O siga como está. Una de dos. Pero el evangelio que se vive hoy en día no es el evangelio bíblico. Ahora, pastor, ¿de qué está hablando? Espérese, todavía no me critique. Tranquilo. Lucas 19:47 dice, un capítulo adelante. Va, despacio. El versículo está hablando de Jesús. Pregunta, señores, ¿cada cuánto enseñaba Jesús en el templo? No, hermano. Pero usted no, por favor. Él, pues él, porque era Jesús. Usted no. ¿Cada cuánto enseñaba el Señor? Usted no, por favor. ¿Cuánto tiempo pasaba enseñando Jesús en el templo? ¿Sabe cuánto? Lo que fuera. Usted no. Una horita, por favor, ¿ok? Porque esa es la iglesia que usted anda buscando, esa es la iglesia que usted quiere. Por eso personas dejan esta iglesia. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho compromiso, hermano. No, lo que va. Ahora, pero no he terminado. Espérese. Espérese. Cada día. Ahora. Falta. Hechos 2:46. Ay, Dios mío, bendito. Hasta la emoción me pasó. Ahí está. Okay. Y perseverando juntos. ¿Qué sigue después que no alcanzo a leer? ¿En dónde? Ah. Jesús enseñaba todos los días. La iglesia se reunía todos los días. Pero usted no, por favor. No. Es más, solamente una vez a la semana, si tiene tiempo. Porque el Señor conoce los corazones, hermano. ¡No! Ese no es el Evangelio. Por eso yo le estoy hablando de la verdad en esta oportunidad. Mire, usted, de acuerdo a la Escritura, examínese a usted mismo. Y se acabó. Pero no he terminado. Falta. Quiero mostrarle, ahora sí, por favor, lo que te mandé esta mañana. Ahora diga conmigo, no hay Jesús sin Evangelio. Entonces, si yo quiero conocer a Jesús, y quiero conocer la voluntad de Dios, y quiero conocer la voluntad de Jesucristo, ¿a dónde me tengo que ir? Al Evangelio. Ok, ahora mire, ahí le tengo yo a usted tres evangelistas. ¿Quiénes son? Mateo, después Marcos, después Lucas. Vaya, en los tres evangelios el Señor nos dice cómo hay que seguirle. Vamos a ver si uno dice una cosa, si otro dice otra y otro dice otra cosa. Vamos a ver. Mateo, ¿qué dijo Mateo? Las palabras de Jesús que dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tres cosas. Primero, ¿qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo. En segundo, ¿qué hay que hacer? Tome su cruz. Y tercero, ¿qué hay que hacer? Seguirle. Ah, bueno, eso lo dijo Mateo, pero quizás escuchó mal, quizás tenía problemas con el oído. No, vamos a ver qué dijo Marco mejor. Dice Marco, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, tres cosas. Si alguno quiere venir, primera, niéguese a sí mismo. Segunda, tome su cruz. Y tercero, sí. Ah, quizás era epidemia, quizás los dos no escucharon bien. De plano, no, vamos a ver qué es lo que dice Lucas mejor. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, tres cosas. La primera, niéguese a sí mismo. La segunda, tome su cruz cada cuánto. Y la tercera, hermano, ¿y de dónde ha sacado entonces usted el cristianismo que usted vive? Sí. Yo lo veo tan claro en los tres. A ver, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? No, todavía no. Yo se lo he desglosado porque dije, a lo mejor este es demasiado pesado para los hermanos. Y van a decir, pero es que ¿qué es eso de negarse a uno mismo, pastor? Eso uno no lo entiende tan fácil. Entonces yo dije, bueno, se lo voy a desglosar entonces a los hermanos y le voy a buscar lo que dicen otras versiones. Entonces yo fui y le busqué la Nueva Traducción Viviente para que lo entienda. Esto ya es, le agarré todos los vegetales y un poquito de carne, se lo metí a la licuadora y se lo revolví todo ahí, ¿verdad? Y se lo voy a dar como juguito para que le entre. Ahí está. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Eso quiere decir, niéguese a sí mismo. Esta es otra versión. Su manera egoísta de vivir. La cruz, mijo, no desaparece nunca. Ahí está, miren. Y seguir a Jesús tampoco desaparece. La manera egoísta. Yo hace muchos años, cuando me convertí al Evangelio, yo no iba a los cultos, ¿sabe por qué? Porque yo era seguidor del soccer, del fútbol. Yo seguía un equipo en mi país. Y los miércoles jugaban. Entonces los miércoles yo no iba al templo porque yo iba a ver a mi equipo. Pero cuando usted se confronta con estas cosas, yo no le está diciendo que no tiene que divertir. No, hombre. Se habían partido los martes también, hombre. Pero aquí está diciendo, abandonar su manera egoísta de vivir. Pero dije yo, a lo mejor también esto se le va a hacer un poquito difícil a algunos hermanos a entender. Entonces le busqué otra. Esa es la, eso no me lo pusieron. Mire, la traducción, no, este es Dios habla, déjame ver, Dios habla hoy. Esto es, Dios habla hoy. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, ¿qué dice? Oh. Yo no me voy a meter en este lío. Me voy a tapar los ojos. Pero le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas horas dedica usted en el gimnasio? Ahora, ¿y por qué me ve así? ¿Acaso yo le estoy hablando algo fuera de este mundo? ¿Sabe qué es lo que le estoy diciendo? Leyéndole la misma Biblia que tiene en sus manos usted por tantos años. El problema es que nosotros ya nos clavamos, hermano, en este sistema en el que vivimos ahorita. Ya nos metimos ahí, ya nos clavamos, ahí estamos ya. Ya los cristianos nos hicimos un atajo de mentirosos. El primer más grande mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Mentira si usted ya no va a venir en la tarde. ¿Y por qué no va a venir? Porque hay otras cosas más importantes para usted que el reino de Dios. Sus nietos, sus hijos, su familia. El día domingo no es el día de la familia, es el día del Señor.
Ah, pero como estamos en Canadá, pastor, aquí las cosas son diferentes, hombre. No, a mí por eso, mire, yo por eso es que no me gusta venir aquí.
Claro, vaya a buscarse su iglesita de 60 minutos, una vez a la semana. Porque para usted el reino de Dios, eso es lo que representa. 60 minutos una vez a la semana. El resto de la semana, si le queda tiempo, piensa en las cosas. Más familias se reúnen para tener actividades sociales. Se reúnen durante la semana para hacer barbecue, para tragar, para esto, para contar chistes, para... Ah, pero que ellos con los 60 minutos del día domingo de las 11 a las 12 de mediodía, con eso están satisfechos. Porque eso es lo que se busca hoy en día. Una cruz sin compromiso, un evangelio sin compromiso, un reino sin compromiso. Y eso no es lo que Jesús está diciendo. Claramente lo dice el Señor. Mire, olvídese de sí mismo. ¿Cómo algunas personas aquí se van a olvidar de ellos mismos? Whatever. Eso es pecado para ellos. Pero entonces, usted fue al templo. Pero entonces, usted oraba. Pero entonces, usted ayunaba. Pero entonces, usted diezmaba. Pero hubo un pequeño problemita al final. No fue justificado. ¿Sabe por qué? Es que yo pensé. Es que yo creí. Es que lo que yo pienso... Ah, por eso es que le estoy diciendo, no hay Jesús sin evangelio. Y no hay evangelio sin Jesús. Y dije, si a lo mejor no entienden con la tercera, pácate, veo una cuarta... Traducción en lenguaje actual. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Ay. Ay. Y luego dice, tienen que estar dispuestos
a cargar su cruz. Y la última parte, mire lo que dice, y me muero yo.
¿Y qué dice la última parte?
¡Do! Que aquí van a haber personas que van a hacer lo que dice Jesús, whatever. Aquí hay gente que va a hacer lo que quieren hacer, su santa y regaladísima gana en so what.
Pero el versículo dice que el que es cristiano tiene que hacer la voluntad de él, no la de él. ¿No? ¿A usted no le apasiona esto? Se le nota. Se le nota. Y se me perdió la última. ¿Hay una más? Ah, ok. Entonces, en el anterior corazón, yo le puse ahí una pequeña crucita, esa cosita ahí donde dice cargar su cruz. Porque ya le expliqué lo que significa negarse a uno mismo. Ahora, ¿qué significa cargar la cruz? Entonces yo se lo escribí más adelante. ¿Qué significa estar dispuestos a cargar su cruz? Estar dispuestos a sufrir las burlas y el desprecio de la gente que no cree en Dios por nuestra fe. Mira, te invitamos el domingo a una barbecue, que mira que va a estar bonita, que no, fíjate que no, hombre, yo el domingo no puedo. ¿Y por qué no puede? Es que el domingo voy a la casa del Señor. Yo soy creyente por la gracia de Dios. ¡Ah, ya te lavaron el cerebro! Que... Y a mucha honra. Y no solamente el cerebro, el corazón también me lo han lavado. Y ahora soy una nueva criatura desde que conocí al Señor. Vieras qué paz la que tengo, vieras qué gozo. Y no solamente eso, me enseña también la palabra que el día que yo me muera, voy a ir a la presencia del Dios. ¿Y tú a dónde vas a ir cuando te muras? Tú no se quede callado. Ese es cargar la cruz, ese es sacrificio. Por eso, amados, no hay Jesús sin evangelio, no hay evangelio sin Jesús. No me venga a decir que usted cree en el Evangelio de la manera como usted lo concibe. ¿Y desde cuándo? Yo no veo ahí que diga Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Ignacio. ¿No dice eso? Es como está escrito aquí. Entonces, quitémonos esos conceptos equivocados que tenemos de vivir el Evangelio como nosotros lo consideramos. Iglesia, por el amor de Dios, piensen esto. Hay muchos que creen que sí, pero no. Y ese hombre, que hizo todo lo que hizo, que no faltó al templo, que ayunaba, pensó que se iba a ir justificado, pero no. Porque creyente es aquella persona que ha experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Tu palabra nos enseña que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú le diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos mostrado en este día, Señor, quién es un cristiano. Y cristiano es aquel que un día tomó la decisión valiente de decir, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Esa decisión que millones y millones de personas hemos tomado en este mundo. Y a partir de ese momento, una entrega a ti, de tal manera, Señor, que tú comienzas a hacer cambios maravillosos en la vida de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú sacas nuestro pie del lodo cenagoso y pones nuestro pie sobre roca firme. Tu palabra dice que tú eres la fuente de todo gozo, que tú eres la fuente de la paz. ¿De qué sirve haber vivido una buena vida en esta tierra si al final de nuestros días vamos a ser condenados por haber vivido apartados y separados de ti? Espíritu Santo, tú eres el único que puede quebrantar corazones. Espíritu de Dios, tú eres el único que puede hablar a nuestras vidas y hacernos cambiar nuestra manera de vivir. Yo quiero pedirte por aquellas personas en este día que nunca antes te han recibido como Salvador y Señor, que este pueda ser un día muy especial. Que este día personas puedan sentir la voz del Espíritu de Dios diciéndoles: este es tu día de salvación. Te he traído a este lugar con un propósito. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque yo te traje. Y te traje para que escucharas este evangelio glorioso. Porque ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo esto se cumpla. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor de su vida. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo siento en este momento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida al Señor, yo le invito para que se ponga de pie donde está. Alguna persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor, comience una vida nueva hoy. La Biblia dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga a los pies de Jesucristo, entréguele su corazón. Hay diáconos, hay servidores alrededor que están acá para ayudarle a esta decisión. Que Dios le bendiga, gracias al Señor. Que Dios le bendiga, gloria a Dios. Que Dios le bendiga, gracias al Señor. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón a Dios. Comience hoy, ábrale su corazón a Jesucristo. Dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados. Quiero que vengas a mi corazón, quiero que vengas a mi vida. Hay un milagro cuando una persona le abre el corazón a Cristo. Hay un milagro cuando una persona recibe a Jesús como el Salvador de su alma. No estamos hablando de cambiar de iglesia, mucho menos cambiar de religión. Estamos hablando de conocer a Jesús, el Señor, el Salvador. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu muerte, por tu sangre preciosa derramada para el perdón de mis faltas. Por tu resurrección al tercer día. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Padre Santo, gracias por tu evangelio, gracias por tu divina palabra. Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.